Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso sobre las leyes 39-40-2015. Bueno, comento vos que no voy a dar a conferencia porque xa vin caras de pavor o verme entrar una sala. No, en este caso a conferencia no es miña. En este caso a conferencia sí vale a pena. Es del profesor Francisco Velasco, que está o meu carón. O profesor Francisco Velasco é catedrático de Dereito Administrativo na Universidade Autónoma de Madrid. Agora mesmo estábame pedindo expresamente que fixese unha presentación moi sucinta del, que non fixese un elenco das 35 páxinas de currículum abreviado que ten. Bueno, vou lle dar satisfacción. Non vou a decir nada máis que un dos expertos maiores en Dereito Local do noso país, que fundou un Instituto de Dereito Local na Universidade Autónoma de Madrid, que dirixe o anuario de Dereito Local de referencia en España, que ten numerosas publicacións neste ámbito, en particular unha moi relevante sobre o sistema de fontes de Dereito Local do ano 2009. E solo unha última cousa. Eu creo que o profesor Velasco é un dos poucos profesores nos que a este momento os administrativistas españoles podemos chamar maestro. Eu, cando sea un pouco maior e teña algo de capacidade, gustaríame parecerme un pouquiño, solo nun 15%, ao que actualmente é o profesor Velasco. Espero poder seguir o seu exemplo. Por lo tanto, creo que a GAP, traendo o Xepa Carlosurar o curso, fixo unha escolla óptima e creo que a súa conferencia vai vos gustar moitísimo, porque ademais de ser un experto, expón cunha claridade, cunha precisión increíble.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Marcos por la presentación, que es muy cariñosa por su parte. Lo único que puedo esperar es que pues Marcos sea uno de los pilares de lo que empieza a formarse ya como algo distinto, como una generación de administrativistas que empieza a pensar en una clave distinta, en un derecho que es nuestro derecho contemporáneo. Y yo creo que en España hay 10 o 12 de estos y seguramente, igual que yo, pues Marcos está entre uno de ellos. Y bueno, es una generación que tiene que hacer un derecho público distinto que el que hemos heredado y en eso estamos. Yo creo que a mí me superará, pero a la gente de su generación no. Y lo que yo os voy a contar ahora es una visión mía de las leyes 39-40, que está hecha en gran medida a partir de la administración local, porque es a lo que me estoy dedicando en los últimos 15 años. Y aunque son muchas cuestiones, son generales, en realidad yo los problemas los he identificado fundamentalmente a partir de la administración local. Sobre todo porque desde el mes de junio del año pasado, o sea, el curso pasado, desde el mes de junio, pues pusimos en funcionamiento entre el Instituto de Derecho Local de la Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid un grupo de trabajo que hemos estado trabajando semanalmente todos los aspectos, hemos intentado identificar todos los aspectos de las nuevas leyes 39-40 que podrían tener cierta relevancia y problemas aplicativos para el Ayuntamiento de Madrid. Y gracias a eso, pues yo he aprendido mucho de los técnicos, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid y he visto dónde podía haber problemas aplicativos y bueno, pues nosotros hemos dado nuestra opinión, pero sobre todo lo que he hecho yo es aprender dónde estaban los problemas reales. Y eso en gran medida es lo que voy a hacer. Voy a detenerme en algunas cuestiones que han sido problemáticas e intentar ofrecer algún criterio. Evidentemente, las leyes 39-40 es un océano de cosas. Yo hay cosas que más o menos he entendido, hay cosas que no he entendido, hay cosas que sé y cosas que no sé, por tanto, no pretendáis en mis respuestas a todo, simplemente hay algunas cosas que sí que he visto y las cuales creo que se puede ir formulando criterios. Y sobre todo, pues lo que hemos dado muchas vueltas es a criterios generales aplicativos de cómo encajan estas nuevas leyes en un sistema normativo que ya era complejo y que tenía muchas peculiaridades para el ámbito local, cómo encajan estas nuevas normas y qué futuro se le puede identificar para los próximos años. Dejadme que vaya aterrizando poco a poco en el tema. De esto habréis hablado ya, supongo, mucho. Yo no veis muy rápido, simplemente quiero señalar algunas cosas porque luego es lo que da sentido a mi argumentación. Sabemos que estamos ante una nueva regulación general de el régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo, que parte de una desagregación de la Ley 3092. No voy a entrar mucho más en esto, pero es la visión que se puede sostener sobre esa desagregación es muy crítica. Supongo que la habéis visto con otras ponencias. Es muy crítica porque no está muy fundamentada, no aporta gran cosa. Al revés, lo que aporta es un gasto considerable en recursos intelectuales de la Administración, que ahora tenemos que desagregar cosas que estaban razonablemente agregadas y, sobre todo, que tenían un fundamento constitucional, que eso es lo que yo insisto siempre, en que, por mucho que se diga que la tradición de la Administración española era que había dos leyes, una de procedimiento y otra de régimen jurídico, la verdad es que sea eso verdad o mentira, que yo creo que ya os habrán dicho que en realidad no era eso tan verdad, lo que sí que es fundamentalmente cierto es que la Ley 3092 tenía una función constitucional, que era dar coherencia en una única regulación a dos títulos competenciales del Estado básicos, que eran los anunciados en el 149.1.18. Este era el sentido. Y, por tanto, si no hay un cambio constitucional, que es a lo que llevó el que hubiera una única ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, no tenía ningún sentido, sin un cambio constitucional, provocar un cambio legislativo. Y esto es, desde mi punto de vista, lo más criticable. Hay también en las leyes un intento de simplificación, un autodenominado intento de simplificación e integración que en realidad no se ha conseguido porque el mapa normativo, como ahora comentaré, sobre todo de cara al derecho local, es más complejo de lo que teníamos. Ahora es un sistema normativo más complejo y menos integrado, como vamos a ver después. Hay un intento de generalización de la administración electrónica que ahora veremos sobre todo qué supone eso, qué esfuerzos de actividad supone para la administración local. Hay un ejercicio, hay un intento de economización procedimental y hay también un intento de racionalización del sector público. Bueno, sobre esto ya me he referido. Hay una idea, además de lo que he dicho sobre el nuevo sistema normativo, hay una idea que me parece importante porque juega una función muy relevante en relación con el ámbito local, que es la búsqueda de la supletoriedad del derecho estatal. Si os habéis dado cuenta, en las leyes, sobre todo en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, hay normas básicas y luego un gran número de normas solo para la Administración General del Estado. Y además suelen estar en un mismo artículo, suelen estar coexistir un párrafo que es básico y luego uno o varios párrafos que solamente están dirigidos hacia la Administración General del Estado. Bueno, esto, de una manera indulgente podríamos decir que es mala técnica legislativa. De una manera incluso yo creo que un poco más profunda podríamos decir que aquí hay un objetivo. Hay un objetivo que es la provocación de la eficacia supletoria del derecho estatal. Porque lo que estamos dando la imagen es de que hay temas que se pueden regular por completo, aunque no toda la regulación tiene una eficacia directa. Pero es una especie de desincentivación o desmotivación para que las comunidades autónomas y las entidades locales regulen más allá de lo básico. ¿Para qué van a regular más allá del párrafo? ¿Para qué van a desarrollar el párrafo básico de cada uno de los artículos si ya el Estado ha dado una norma que se puede aplicar supletoriamente? Por tanto, dado que ya está hecha la regulación, pues lo mejor es, como ocurre en muchas comunidades autónomas, no es el caso de Galicia, pero como ocurre en muchas comunidades autónomas, no hace falta regular. Yo vengo de una comunidad autónoma que no tiene leyes. Yo vengo de una comunidad autónoma que, como suelo decir, es de la señorita Pepis, porque es de juguete. Tiene una asamblea parlamentaria, una asamblea legislativa, que acaba el año siempre con la ley 2/2012-2/2013. La 1 es la de presupuestos y la 2 es la de acompañamiento a la ley de presupuestos. Por tanto, no hay actividad legislativa. ¿Qué es lo que supone esto en una comunidad autónoma como la mía? Y no es de las peores. Lo que supone es que el Estado ya ha hecho todo el tramo de regulación. Lo que nos da es una norma básica que se va a aplicar sí o sí en todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos y además nos da una regulación con vocación de supletoriedad. De manera que las comunidades autónomas no legiferantes se sienten muy cómodas porque en el fondo el Estado ya les ha hecho todo el trabajo. Esto yo creo que no es neutro. Esto está en la propia manera de concebir estas leyes, la Ley 39 y la Ley 40, sobre todo la Ley 40, que es que el Estado haga la regulación completa y ya no hace falta hacer nada más. Si alguno lo quiere hacer, si Galicia quiere hacer su propia ley de desarrollo en materia de procedimiento y de régimen del sector público, que lo haga, pero en principio esto no es necesario. Esto, que creo que es así, no es muy leal con el Estado autonómico. El Estado autonómico se basa en una lealtad mutua en la cual el Estado agota su espacio de regulación y no intenta imponer y no intenta disuadir ni siquiera a las comunidades autónomas de que completen su tramo. Hay por tanto, una vocación de supletoriedad y, como sabéis también, hay un fuerte ascenso de normas que hasta ahora solamente eran para la Administración General del Estado, incluso muchas de ellas de rango reglamentario, como ocurría en el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/2007 de acceso de los ciudadanos a los servicios, acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Hay un ascenso de rango de normas del Estado, solo, muchas de ellas solo reglamentarias, y que ahora se convierten ni más ni menos en que normas básicas para todas las administraciones públicas, y que esto hace dificulta el que haya criterios operativos propios en las administraciones locales, porque ha ganado mayor densidad la regulación estatal uniforme. Hablaba también de la simplificación y la integración, y yo creo que, en primer lugar, esta idea de la simplificación de la integración parte de un diagnóstico errado. La legislación en materia de procedimiento y régimen del sector público no estaba dispersa, está mucho más dispersa ahora, y la posible dispersión que había era una dispersión natural. Una dispersión por razones competenciales, bueno, puede gustar o no, pero el Estado español es un Estado descentralizado y, por tanto, hay distintas fuentes de producción normativa y, por tanto, hay distintas normas. Eso no es un problema, esto es un dato. Esto es un dato constitucional y, por tanto, la posible dispersión que pudiera haber, en primer lugar, podía estar justificada perfectamente por razones competenciales, porque el Estado puede llegar con sus títulos competenciales hasta donde puede llegar, y, en segundo lugar, por razones sectoriales. Y es que, por mucho que, sobre todo la Ley de Procedimiento Administrativo Común, por mucho que intente imponer un modelo de procedimiento administrativo o un tipo de procedimiento administrativo, la realidad sectorial se va a imponer, se ha impuesto siempre y se va a imponer siempre. Y es que los procedimientos están al servicio de las materias. Hay procedimientos de un tipo o procedimientos de otro porque los intereses, las posiciones, las garantías son diferentes en función del tipo de actividad administrativa del que se trate. Y, por tanto, la imagen de un procedimiento administrativo común es una imagen puramente imaginativa, pero no es real. Siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. Habrá un régimen común de garantías de los ciudadanos ante todos los procedimientos administrativos, pero el resto va a seguir siendo un procedimiento administrativo diseñado normativamente a la medida de las funciones que se quiere cumplir con ese procedimiento. Por tanto, hay razones sectoriales muy importantes que siempre habían justificado singularidades procedimentales y lo van a seguir haciendo. De hecho, las leyes, fundamentalmente la Ley de Procedimiento Administrativo, de una manera que ahora veremos, lo permite incluso en el ámbito local. Y no solamente nos ha simplificado, sino que no hemos integrado, hemos ido más bien a una regulación incoherente que desdobla materias que estaban bien trabadas, como es responsabilidad, régimen sancionador. Quedan leyes, han quedado, porque lo dice la propia Ley de Procedimiento Administrativo, han quedado fuera mucha e importante legislación sectorial. Se ha complicado la regulación con la intersección entre preceptos básicos y preceptos de aplicación plena. Hay derogaciones solo parciales en el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y hay, como decía, este fenómeno de la integración por subida de rango. Por tanto, la imagen de la simplificación e integración que de sí misma dicen las exposiciones de motivos, tanto de la Ley 39 como de la Ley 40, en realidad no es cierta. Es más bien una etiqueta que se ha autoimpuesto el legislador, pero que no ha aportado nada en términos positivos en este sentido. Es curioso cómo se utiliza la exposición de motivos una y otra vez, el objetivo de better regulation, pero lo que hay aquí es, desde el punto de vista de la regulation, un desastre, porque es de las peores regulaciones desde el punto de vista técnico que se pueden llegar a hacer. Una articulación compleja, que desdobla, es decir, no, desde luego no responde a los parámetros comparados de lo que se entiende por mejor regulación. Hablaba de esto, ya lo he comentado y luego seguiré con ello. Decía también que entre las claves generales de la ley está la generalización de la administración electrónica, que esto es importante para los ayuntamientos. No sé si se ve aquí, es que me he cortado, creo. Bueno, hay una vocación clara de generalización de la administración electrónica que tiene una estructura jurídica, en realidad, pese a la complejidad propia de la administración electrónica, tiene una estructura jurídica muy asequible, muy seguible, porque en el fondo aquí lo que hay son tres técnicas reguladoras para la generalización de la administración electrónica, que son la identificación de derechos subjetivos a la relación electrónica, es decir, el derecho que ya en el fondo estaba en la Ley 11/2007, que es el derecho a que mis relaciones jurídicas con la Administración sean a través de Administración en formas electrónicas. Por tanto, primera técnica reguladora para la implantación o generalización de la Administración electrónica, derechos subjetivos de las personas a la relación electrónica, deberes de actuación electrónica de los propios particulares, segunda técnica, que es ex lege para las personas jurídicas y remitido a reglamento, y cuando hablo de reglamento también hablo de ordenanzas municipales, remitido a reglamento para el caso de las personas físicas, por tanto, también se podrá imponer por norma municipal el que las personas físicas se relacionen directamente con la Administración a través de medios electrónicos y mediante los deberes administrativos de interoperabilidad, de los cuales luego voy a decir algo en términos críticos, sobre todo de la perspectiva de la Administración local. Hay, y quizá esto es de las cosas que menos se está comentando entre, sobre todo los colegas que ya están haciendo la exégesis de las leyes, hay también un elemento muy fuerte de economización, de perspectiva economicista en la regulación de la Ley 39 y 40. En la Ley de Procedimiento Administrativo está claro que el propio concepto de procedimiento administrativo es como una SB, como una carga de la actividad económica. No hay una visión neutral, objetiva, profesional, diríamos, del procedimiento administrativo como instrumento de relación jurídica entre particulares y ciudadanos, sino que hay una visión profunda del procedimiento administrativo como un problema, como una carga para la actividad económica que, en la medida en que consigamos liberar lo más posible a ese procedimiento de su elemento pesado, estaremos favoreciendo la libre iniciativa, en última instancia, las libertades económicas de los particulares. Eso está presente a lo largo de toda la ley, la imagen del procedimiento administrativo como carga. Es una visión, evidentemente, muy liberal del propio procedimiento administrativo. Es significativo cómo, por ejemplo, han desaparecido los ciudadanos de ser. El ciudadano ya no es el centro de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como lo era de la Ley 3092, y se ha sustituido el término ciudadanos por el término personas, que en realidad incluye ahora, sobre todo, junto a los ciudadanos, que evidentemente son personas, pero también a las personas jurídicas, porque la ley ha dejado de ser una ley de ciudadanía y se ha convertido en una ley de los agentes económicos, pensando mucho en los agentes económicos que sufren los procedimientos administrativos, que sería, digamos, la comprensión profunda del legislador en esta materia. Hay una idea de que está machaconamente incluso dicha en la exposición de motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de que la uniformidad es un factor de desarrollo económico, que cuanto más uniforme sea el procedimiento administrativo, y por eso esa idea de que haya un único tipo de procedimiento administrativo para toda España y para todas las materias, que cuanto más uniforme sea el procedimiento administrativo, mejor para todos, sobre todo mejor para el desarrollo económico. Esto es una simple afirmación sin ningún tipo de fundamento empírico. Está por demostrar ampliamente que la uniformidad consiga mejor desarrollo económico. Eso no se ha demostrado nunca y, desde luego, en el caso reciente de España, está demostrado todo lo contrario. Por tanto, esto es un simple brindis al sol de que la idea de que haya un único procedimiento administrativo va a mejorar la actividad económica. Las empresas, y esto quizá debería haber colaborado en la elaboración del proyecto de ley, posiblemente, ya que los demás no vamos a colaborar, siempre van a ser cuerpos del Estado, pero al menos que colaborara el cuerpo de economistas del Estado, porque ellos sí tienen mucha información de que a las empresas no les importa que haya uno, pocos o tres procedimientos. Eso no es un problema de las empresas. Las empresas lo que quieren es previsibilidad y seguridad jurídica. Su problema no es que haya un procedimiento 2, 5 o 20, lo que quieren es que haya seguridad jurídica. Y si se le dice claro cuál es el procedimiento que tienen que seguir en cada materia, eso no es un problema económico para una empresa, no lo interiorizan como un problema. Por tanto, esto carece por completo de ningún fundamento empírico. Y luego, además, nos ha creado un problema competencial, porque resulta que el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia sobre el procedimiento administrativo común, que es una competencia básica, para generar la igualdad de los ciudadanos. Claro, el propio título competencial está en la imagen de ciudadanía, no está en la imagen de las empresas. Por tanto, ahora mismo utilizar el título competencial del Estado sobre igualación de los ciudadanos en torno a un procedimiento administrativo, pues falla, porque ahora mismo se ha creado un tipo de regulación que ya no está pensando en la ciudadanía, sino que está pensando fundamentalmente en las personas jurídicas con el arquetipo de los agentes económicos. En el caso de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, bueno, pues sabemos que todo su enfoque es de racionalización, y cuando hablamos de racionalización lo que hablamos es de simplificación, de reducción del sector público. Esto Esto no es ningún secreto, es decir, esto puede gustar o puede no gustar, pero evidentemente esto es obvio que es así, que es una visión, digamos, algo anti-administrativista del Estado y que pretende racionalizar, y por racionalizar, insisto, hay que entender reducir el sector público. Y además contiene una serie de normas en esta idea de la racionalización que en realidad son impropias de una ley. Una ley puede decir lo que quiera de la dirección por objetivos, pero la dirección por objetivos no es algo que se pueda imponer o que no tiene sentido que se imponga por ley. La dirección de objetivos tiene fundamentalmente que ver con la cultura administrativa, con la formación, con la organización, con la cultura administrativa. Una ley puede decir que el funcionamiento es por objetivos y si no es por objetivos, pues tanto da, porque este no es el campo de la ley. La ley tiene otra función en el sistema, pero bueno, ya que se han metido a hacer leyes, pues también han puesto y que se hará todo, el sistema de funcionamiento será con dirección por objetivos. Bueno, todo esto es lo que hay muy rápidamente contado, una simple aproximación inicial a lo que hay. ¿Cómo afecta esto a los ayuntamientos? Bueno, lo primero es que asimila el régimen local al régimen de la Administración General del Estado. En la medida en que las nuevas leyes ganan en densidad normativa, en la medida en que expanden su regulación sobre lo anteriormente existente, en la medida en que se suben al rango de normas básicas, normas sobre administración electrónica, que antes solamente eran vinculantes para la Administración General del Estado, pues ha subido la densidad normativa que el Estado proyecta sobre la administración local. Y uno de los efectos que provoca esto, además de algunas disfunciones que luego podemos ver, es que invisibiliza la singularidad de la administración local. Esto está pasando en general y no ahora solo. Esto es un problema tradicional del derecho local y es que se legisla con mentalidad de Estado sin darse cuenta que la administración local tiene en muchos casos unas dimensiones o unas singularidades que no encajan bien en el criterio regulador del Estado. Y esto está pasando aquí. Toda la regulación de la administración electrónica, que en gran medida está pensada porque así nació para la Administración General del Estado, va a tener muchísimas dificultades de implantación en el ámbito local. Sobre todo porque formalmente, como vamos a comentar después, formalmente respeta la autonomía municipal para tomar opciones en ciertas opciones en el ámbito de la Administración Electrónica, pero en el fondo esa autonomía no es real. La Administración local tendrá que hacer lo que más o menos le vaya dirigiendo la Administración del Estado. Por tanto, en este punto de la Administración Electrónica y en otros, hay una pérdida de la singularidad de la administración local. Lo podemos ver también en los convenios entre administraciones públicas, lo podemos ver también en parte en los órganos colegiados, es decir, se pierde en singularidad procedimental incluso en la administración local, lo cual, bueno, pues es un problema porque la administración local no es la Administración General del Estado. Y va a dar lugar, como luego veremos, a algunas disfunciones, por ejemplo, a la hora de aplicar supletoriamente la regulación de las leyes estatales al ámbito local. Hay también un riesgo real de petrificación del ordenamiento local. Fijaos cómo la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 1.2, reserva a la ley la facultad de hacer adaptaciones procedimentales. Sobre el esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que pretende que haya un procedimiento tipo respecto del cual se pueden hacer algunas adaptaciones, pero se reserva a la ley estas adaptaciones, evidentemente quien no tiene ley no puede adaptar el procedimiento. En la medida en que las entidades locales no tienen poder legislativo, no van a poder adaptar el procedimiento pretendidamente típico que establece el Estado, no lo van a poder adaptar a las necesidades o peculiaridades propias de los ámbitos de competencia local. Eso se lo va a tener que hacer la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma lo podrá hacer o no. La comunidad autónoma en algunos casos podrá producir esas adaptaciones, por ejemplo, a través de su legislación de suelo, a su legislación de consumo, legislación de subvenciones, etcétera, etcétera, podrá adaptar el tipo procedimental estatal a las necesidades o peculiaridades propias del ámbito local, y es posible que Galicia lo haga, porque Galicia en esto es bastante diligente a la hora de cubrir legislativamente las necesidades de la administración local, pero en mi comunidad autónoma, yo ya lo anuncio, eso no va a ocurrir. En mi comunidad autónoma seguiremos con la ley 2/2016, 2/2017, y repito que la 2/2016-2017 es la de acompañamiento a la ley de presupuestos. Por tanto, va a haber una petrificación del ordenamiento local porque los ayuntamientos han perdido la capacidad de adaptar procedimientos generales o no van a tener la capacidad de adaptar el procedimiento tipo a las necesidades singulares. Y en algunas comunidades autónomas, repito, la ley autonómica no va a cubrir esa necesidad. Además, hay también una importante carga financiera de interoperabilidad. Como sabemos, uno de los conceptos centrales que aparece tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo como en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es la de la interoperabilidad, y aparece desde muchas perspectivas distintas: interoperabilidad de registros, interoperabilidad de administraciones, de procedimientos, etcétera, etcétera. Bueno, la interoperabilidad es un concepto, en términos generales, que yo diría que es un concepto positivo, y mi aproximación a la regulación de la interoperabilidad de inicio es positiva. Creo que tiene mucho sentido el que no haya, digamos, opciones políticas en la definición de un sistema coherente de administración electrónica. Yo creo que en esto es un avance, hasta el punto es un avance que en realidad nosotros estamos optando mucho menos de lo que creemos, porque ya nos viene cada vez más regulación de la Unión Europea, fundamentalmente de firma electrónica, que ya nos está marcando el ritmo de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer en términos de comunicaciones o administración electrónica. Por tanto, la idea de interoperabilidad de inicio es una buena idea. El problema no es ese. El problema es cómo se regula la interoperabilidad. Entonces, la manera en que se ha regulado la interoperabilidad es por dos razones, a mi juicio, defectuosa. Porque no es completa y porque traslada las cargas a terceros. La interoperabilidad podía haberse impuesto por completo y, sin embargo, han quedado muchos ámbitos de opción. Hay ámbitos de opción de manera que incluso administraciones locales podrían llegar a tomar medidas que dificultaran la interoperabilidad, y esto es contrario a la idea. Y luego, porque se trasladan los costes de la interoperabilidad a los sujetos económicamente más débiles, que suelen ser las entidades locales. Por ejemplo, cuando en el artículo 157 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se habla del deber de uso de las aplicaciones existentes, salvo excepción, del deber de uso de aplicaciones existentes en el Directorio General de Aplicaciones, seguidamente el propio artículo dice con la repercusión de los correspondientes costes a la administración que los utilice. Aquí hay dos ideas que en el fondo son contradictorias. Si quieres interoperabilidad, y quien puede y debe imponer esa interoperabilidad, evidentemente que es el Estado, porque es el único que tiene la posición para imponer esa interoperabilidad, eso tiene que ser a coste del Estado. Lo que no tiene mucho sentido es que el Estado diga: yo hago aplicaciones, yo las ofrezco, pero eso sí, yo puedo trasladar los costes a un ayuntamiento que coge mis aplicaciones informáticas. Si quieres su interoperabilidad, la pagas. Lo que no puedes hacer es imponer interoperabilidad y que los que van a tomar, digamos, las aplicaciones que pone a su disposición el Estado tengan que asumir los costes. También esa idea aparece también después en el caso de las adhesiones a las plataformas, del registro del Estado y todo esto. Es decir, ahí hay un defecto de regulación en la idea de que, primero, hay márgenes de opción para cada una de las administraciones locales sobre el nivel de interoperabilidad final al que se llega, y segundo, la idea de que el Estado lo puede imponer, pero el Estado no lo tiene por qué financiar. Bueno, esto es, hasta cierto punto, incoherente, sobre todo teniendo en cuenta que, como consecuencia de los deberes de interoperabilidad, a algunos ayuntamientos se le han generado lo que se llama económicamente los costes hundidos. Es decir, había inversiones en aplicaciones informáticas, había inversiones en sistemas que ahora quedan esterilizados porque se entra en un sistema de interoperabilidad. Esos son costes hundidos. Por tanto, no es solamente que ahora tenga que invertir en pagar lo nuevo, sino que es que no he conseguido amortizar aquella inversión que había hecho. Un mínimo, yo creo, de prudencia hubiera llevado a que el Estado, sin duda, ocupe el espacio que le corresponde en materia de uniformización en el sistema, digamos, en el paso a una administración electrónica, pero también asumir los costes de ese sistema. Ahora lo que os voy a intentar describir básicamente es algunos simplemente los voy a enunciar y otros los analizaré con un poco más de detenimiento más adelante. Es qué es lo que hemos identificado en el caso de esta comisión que os he dicho que hemos estado manteniendo desde el mes de junio con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Dónde hemos identificado que había algo que hacer? ¿Dónde hemos identificado que había algunos problemas o había que tomar algunas posturas y, por tanto, se han convertido en tareas municipales? Y, de hecho, ya está trabajando los servicios técnicos del Ayuntamiento, están trabajando en cómo ir dando respuesta a todo esto. Algunos son problemas menores, otros son problemas de cierta magnitud. Bueno, una de las cosas que se está trabajando en las posibles potestades administrativas de sociedades municipales. Como sabéis, hay un error, no es el artículo 22b, sino el artículo 22b. El artículo 22b de la Ley de Procedimiento Administrativo Común menciona la posibilidad de que las entidades privadas vinculadas a una administración pública, pudieran, en algunos casos, ejercer potestades administrativas. Como sabéis, esto es una novedad, el que haya entidades de derecho privado, dependientes, instrumentales, vinculadas a una administración pública, que pudieran ejercer potestades administrativas. Lo cierto es que esto se está planteando en serio, al punto de que se está viendo la posibilidad de regular esto en el Reglamento Orgánico Municipal. ¿Dónde se está planteando esto? Fundamentalmente en materia de transportes. En el caso de Madrid, en la Empresa Municipal de Transportes, sí tendría sentido que la Empresa Municipal de Transportes tuviera algún tipo de potestad administrativa, fundamentalmente de inspección, etcétera, etcétera, en el ejercicio de sus funciones puramente materiales de gestión del servicio de transportes. Por tanto, esto que era un anuncio que era prácticamente remoto, yo creo que no estaba pensando en nada muy cualificado en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues puede llegar a ser real la posibilidad de que haya potestades administrativas ejercidas en sociedades mercantiles. Lo cual, al final, en el fondo, dentro de, calculo que unos 5 años, llevará a que hayamos acabado ya por perfilar un concepto de administración pública que, en el fondo, sea cada vez más material y menos formal. Porque, al final, ¿qué le queda a una sociedad municipal, a una verdadera sociedad municipal, que no sea ya el régimen común de las administraciones públicas? Si ya se le aplica el régimen presupuestario, si se le aplica, en la medida en que sea poder adjudicador, se le aplica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si puede llegar a tener potestades administrativas. En realidad ya queda muy poquito. En realidad yo creo que dentro de nada asumiremos que es administración pública, no una entidad privada dependiente o vinculada a una administración pública, sino que es administración pública, cualquier forma jurídica posible, con independencia de la forma de su personificación. ¿Qué hay también? Bueno, luego lo comentaré, esto lo voy a comentar un poco más detenidamente después, la posibilidad o no de aprovechar las nuevas opciones de abocación, el nuevo régimen jurídico de la abocación y la delegación de firma, que es novedoso y que a los ayuntamientos les puede aportar algunas utilidades. El nuevo régimen de los órganos colegiados, que también lo voy a comentar, algunas posibilidades y algunos problemas que se han planteado, no digo si son importantes o no, digo que se han planteado. El nuevo régimen de los convenios, que ahí hay bastante, no solamente en la adaptación de los convenios a las nuevas exigencias temporales, fundamentalmente al plazo máximo de 4 años para todos los convenios, que exige una adaptación, sino también la preparación, que en esto ya está en marcha, de una instrucción interna de cómo elaborar convenios. Se van a adaptar el Estatuto de los Consorcios en los casos en que merezca la pena, aunque la verdad es que el criterio político de inicio es la extinción de los consorcios, porque ya los consorcios no merecen la pena. Es una forma jurídica que ha quedado prácticamente esterilizada después de las reformas de la Ley de Racionalización y ahora con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El consorcio no es una forma útil y, por tanto, se están buscando otras posibilidades organizativas. Está en marcha una instrucción sobre procedimientos administrativos sancionadores, porque hay algunas cosas de los procedimientos sancionadores que puede merecer la pena precisar. En materia de responsabilidad, esto era todo en materia de organización, en materia de responsabilidad se ha visto la necesidad de hacer una adaptación del procedimiento de determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración en formato electrónico. Está en debate la indemnización del contratista a terceros. Como sabéis, en el actual artículo 32.9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se prevé que la Administración que tiene un contratista pueda decidir, esto es una regla que en el fondo tenía ya anclaje en la legislación histórica de contratos de las Administraciones Públicas, que es que la Administración pueda decidir sobre si ha habido un daño o no y quién y en qué medida es indemnizable, decidiendo la propia Administración si el daño que se ha causado a un tercero en la gestión de un servicio público, si el daño que se ha causado lo ha causado el contratista a través de su libre actuación o lo ha causado la propia Administración a través de defectos en el pliego o instrucciones que ha ido dando al contratista. Bueno, esta regulación es tradicional, ahora está en el artículo 32.9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y esto ahora se está viendo como una nueva posibilidad en un contexto totalmente nuevo, sobre todo en un contexto político totalmente nuevo, Y también en la singularidad de Madrid, de que tenía un altísimo nivel de externalización de servicios públicos, además con un tipo de contratos muy singular, que son lo que llaman los contratos integrales, y donde había retribución a los contratistas en función de también los resultados de prestación de los servicios. Bueno, en ese contexto, ahora lo que se está planteando es cómo aprovechar al máximo esta facultad que tiene la Administración de imponer al contratista indemnizaciones a terceros por daños. Bueno, lo que se está trabajando es en la idea de, en primer lugar, asegurar, fundamentar que el ayuntamiento puede no solo determinar quién ha sido, si él mismo o el contratista, el causante de un daño a terceros, por ejemplo, típicamente en supuestos de limpieza, en las calles, etcétera, etcétera, cuando se puedan causar con las máquinas, etcétera, un daño a terceros. Por tanto, no solamente que el ayuntamiento determine quién ha sido el causante del daño a un tercero, sino también la fijación de la cuantía indemnizatoria, que en principio, en lo que estamos viendo, tendría cobertura en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 214. Pero va más allá. La posibilidad de imponer penalidades por impago de indemnizaciones, es decir, una vez que el ayuntamiento haya impuesto a un contratista la obligación de indemnizar a un tercero por un daño que le ha causado, la posibilidad de imponer penalidades en la relación contractual cuando el contratista no paga al tercero esas penalidades. Perdón, no paga al tercero esas indemnizaciones. Bueno, entonces, esto se va hasta donde todavía no está hecho, ¿eh? Está en fase de elaboración. La idea es introducirlo sistemáticamente en todos los pliegos de los contratos del ayuntamiento, de manera que siempre se incluya una penalidad por impago de indemnización a terceros por los daños causados con motivo del servicio. Y es más, lo último, y aquí es donde quizá ahí tenemos algo más de dudas, es la posibilidad de la afectación de la garantía definitiva cuando el contratista no paga la indemnización que debe y que le ha impuesto el ayuntamiento por daños causados a tercero. Bueno, esto tiene un poquito más de problema, primero porque tendría que ir al pliego y porque hay algunas dudas sobre si la garantía definitiva en un contrato garantiza también el pago de indemnizaciones a tercero, o si esa garantía definitiva es para responder del objeto del cumplimiento de las prestaciones propias del objeto del contrato. Bueno, en eso estamos y todo viene del artículo 32.9, que se está intentando, con la excusa del artículo 32.9, que tiene esa previsión directa de que la Administración podrá decidir sobre si los contratistas son responsables frente a terceros por daños que causan, pues a partir de ahí es toda una regulación complementaria interna de decir no solo si son o no responsables, sino también en qué medida económica lo son y si se les puede incluso imponer penalidades y retener la garantía definitiva por el incumplimiento de las penalidades. Esto está en un contexto que os podéis imaginar que es muy concreto, que yo creo que va a tener expansión en otros sitios, porque es en un contexto en el cual hay una situación de tensión entre la nueva corporación municipal, que está en favor de políticas de reinternalización de gestión de servicios públicos, con los contratistas. Hay una situación de tensión generalizada y una de las expresiones de esta situación de tensión es intentar forzar al máximo la posición de los contratistas. Yo creo que incluso, esto no es declarado, pero mi impresión es que incluso para provocar el desistimiento de los propios contratistas de estos contratos, de manera que se sientan tan atosigados en la gestión de estos contratos que ellos voluntariamente renuncien y, por tanto, se pase a una gestión directa por parte del ayuntamiento por abandono del contrincante. Pero, desde luego, es evidente que se están aprovechando o se va a intentar aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva regulación para forzar, para estar mucho más encima de los contratistas al punto incluso de llegar a aceptar que se puedan desvincular de los contratos. Acaba de pasar con el servicio de bicicletas de Madrid, que es que el contratista ya ha renunciado porque bueno, el contratista ya no podía asumirlo más económicamente y mi impresión es que el ayuntamiento no lo ha buscado directamente, pero no ha hecho nada para evitar que el contratista estuviera en una situación financiera límite. Por tanto, el objetivo político es reinternalizar servicios y los medios son intentar ponerle, por así decir, el aliento en el cogote al contratista, no ayudarlo al punto de que llegue un momento en el que, bueno, pues ya renuncia al contrato. Esto es evidentemente pura especulación política, pero los medios jurídicos sí que son reales, los que estamos viendo. Desde el punto de vista de la administración electrónica, ¿cuáles son las tareas municipales? Bueno, hay una decisión que hay que tomar, aunque yo creo, mi impresión es que estamos lejos de tener criterio claro, sobre si imponer o no deberes de actuación informática de las personas físicas. Sabéis que la ley de procedimiento administrativo común permite, o sea, impone el deber de actuar electrónicamente a las personas jurídicas y a profesionales colegiados y a los empleados públicos, y deja que, como disposición reglamentaria, deja que por reglamento, y aquí vamos a incluir también el poder normativo reglamentario local, ordenanza municipal, deja que sea cada administración pública la que decida si también las personas físicas y, en su caso, en qué supuestos, también están obligadas a actuar electrónicamente con su administración. Bueno, en la posibilidad de que un ayuntamiento optara por decir en mi ámbito de actuación también las personas físicas se deben relacionar jurídicamente con la administración, esto en realidad es factible siempre y cuando se tenga en cuenta que es factible en la medida en que se acompañe de una política complementaria que tiene muchas opciones, que son las oficinas de asistencia, que tiene que ser en este caso municipales, de manera que las personas con conocimientos, digamos, electrónicos limitados puedan tener la asistencia municipal. La imagen final sería: una cosa es que un ayuntamiento actúe sistemáticamente en todos sus procedimientos de forma electrónica, y otra cosa es que las personas jurídicas, aunque tengan el deber de actuar electrónicamente, lo hagan ellas mismas electrónicamente. En la medida en que llegáramos a imponer a las personas físicas el deber de actuar electrónicamente en el procedimiento, lo que llevaría como consecuencia o como medida complementaria necesaria es que alguien tiene que asistir, incluso actuar como representante de aquellas personas que no tienen habilidades informáticas. Y esto lo que exigiría es una red de oficinas de asistencia del municipio, lo cual es perfectamente factible porque, de hecho, en el caso, por ejemplo, que os comentaba de Madrid, de hecho esa red ya existe. Ya existe una red en los distritos de oficinas de asistencia informática. Por tanto, podría convertirse. ¿Qué llevaría eso? Bueno, poner más recursos en esas oficinas llevaría una política de selección y formación de empleados públicos habilitados para la firma electrónica de terceros, esta figura que incluye ahora la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y es que en realidad venía ya también de 2007, que es, bueno, empleados públicos que van a ser como notarios, porque van a ser los que digan que la declaración de voluntad, por ejemplo, a través de una solicitud que hace una persona sin habilidades informáticas, esa declaración de voluntad se declara que es la que efectivamente ha hecho esa persona. De manera que quien en una oficina va a recibir la petición, la solicitud, la declaración de voluntad de un ciudadano, que esa persona no lo hace electrónicamente, lo que hace es que alguien lo haga electrónicamente por ella, una persona que tenga esa habilitación, que va a actuar como un representante en realidad suyo, eso evidentemente es una función de fedatario público, es una función de alguien que va a declarar que otro ha dicho, y por tanto eso tiene unas especiales cautelas y eso requeriría también una formación específica y una selección específica de quiénes serían los habilitados para la firma electrónica de terceros. Por tanto, posible es lo de que, yo creo que no se va a llegar a producir, pero posible es que en un ayuntamiento se imponga por ordenanza que todas las personas físicas se relacionan solo electrónicamente con la administración, sí. Lo que pasa es que tiene dos medidas complementarias elementales, que es oficinas de asistencia y una regulación y formación de los empleados públicos habilitados para recibir las declaraciones de voluntad de esas personas. También, en este caso es más sencillo en la mayoría de los casos, aunque tiene sobre todo un problema de costes informáticos, que es el punto de acceso general electrónico, el PAGE, en la medida en que el punto de acceso general electrónico tiene que integrar la sede electrónica y demás e-direcciones. En el caso de Madrid hay muchos portales y esto obliga a que se tengan que integrar en un punto de acceso general, no solo la sede electrónica, que ya existe también, sino también una serie de portales que estaban ahora mismo en las distintas áreas de gobierno, incluso portales específicos de participación ciudadana que se había ido creando en los últimos tiempos. Bueno, esto simplemente es un esfuerzo, en realidad, de integración informática que en sí mismo no tiene más relevancia. Los nuevos registros y archivos electrónicos interoperativos, ya existía registro electrónico, lo que ocurre es que ahora hay que modificar, sobre todo, es una cuestión puramente informática, para hacerlo interoperativo, y está en debate ahora mismo la adhesión o no a las plataformas y registros del Estado. Como sabéis, la disposición adicional segunda de la Ley de Procedimiento Administrativo Común habla de que las demás administraciones públicas podrán adherirse a las plataformas y registros del Estado, electrónicos del Estado. Bueno, ¿el problema de eso cuál es? El problema es que puede estar muy bien el adherirse, desde luego en términos de interoperabilidad está muy bien, porque es todo un sistema interconectado y es un sistema homogéneo. El problema es que una vez que te adhieres, ya no tienes vuelta atrás. Una vez que te adhieres, tú pierdes tu propia capacidad, tu propio know-how y dependes del Estado. De manera que una vez que te subes al carro del Estado y asumes sus plataformas, salirse de ahí es una misión prácticamente imposible. Eso es un viaje de ida, pero no tiene vuelta. Y el problema de eso es que pierdes, digamos, capacidad de decisión, es decir, ya tienes que seguir el carril que te marque en ese momento el Estado. Y segundo, hay un cierto miedo, en el caso de Madrid, trasladado solamente la idea, el Madrid tiene un organismo autónomo muy potente que hace mucho software y que vende software. Porque, bueno, durante mucho tiempo, pues estoy hablando de que tiene una capacidad económica muy grande, muy considerable. Y entonces ha hecho muchísimo software para el propio ayuntamiento cada vez que ha habido una necesidad. Bueno, gracias a eso, lo que ha hecho ha sido vender software y también ha producido mucha innovación. Es decir, gracias a que tú tenías tu propio instrumento informático, habías generado aplicaciones informáticas que han producido innovaciones en la gestión. Del momento en que tú te incorporas a plataformas del Estado, una parte de tu capacidad de innovación la pierdes. Y eso que tenías ahí incluso ahí invertido, has perdido una herramienta que tienes ahí y es posiblemente, muchas veces, puedes llegar incluso a perder capacidad de mejora en los procedimientos administrativos porque ya no tienes autonomía en la definición de las aplicaciones informáticas o de los instrumentos de comunicación informática. Por tanto, esto es una cuestión que está en debate, que económicamente, a priori, parece que sí, que compensa subirse a la plataforma del Estado, pero también hay que tener en cuenta que es un viaje del que no se vuelve. Una vez que te subes, difícilmente has perdido el know-how y una vez que pierdes el know-how, difícilmente puedes volver. En materia de procedimiento, bueno, aquí es poco lo que está en debate. La incorporación de los nuevos, de la motivación a actos, la incorporación de nuevos supuestos de actos, la incorporación de nuevos supuestos de actos en los actos en materia de responsabilidad y procedimientos sancionadores, que, bueno, habrá que delimitar cuál es el nivel de motivación que tienen estos actos administrativos. La identificación de las especialidades municipales. Recordar que, luego lo voy a mencionar por otro lado, recordar que sí pueden hacer cada una de las administraciones públicas y, por tanto, también cada uno de los ayuntamientos, sí pueden. Al terminar esta, hacemos una pausa. Porque no parezca que me está contando nada del otro mundo. Sí que pueden introducir especialidades. No pueden introducir, sabemos que no pueden introducir, luego aparecerá esto desde otra perspectiva. Los ayuntamientos no pueden introducir nuevos trámites, pero sí pueden introducir especialidades en materia de plazos y forma de iniciación, terminación, publicación. Bueno, hay que identificar dónde son necesarias esas especialidades, por tanto, ahora mismo está puesto en marcha un escáner para identificar dónde hace falta especialidades locales. Se tienen que cambiar los modelos de declaraciones responsables porque ha cambiado un poco la ordenación y, por tanto, hay que cambiar todos los formularios. La práctica de la notificación electrónica. Aquí, la verdad es que hay incluso todavía no hay mucho criterio, pero una de las cosas a las que se ha llegado como conclusión provisional por ahora es no dar por rechazada ninguna notificación cuando no se ha hecho también la comunicación a través de correo electrónico. Sabéis que esto hay una regulación muy peculiar ahí en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que permite considerar rechazada una notificación puesta en la sede electrónica cuando no ha accedido el particular en el plazo, incluso cuando no se le ha comunicado por medio del correo electrónico que existía esa comunicación, incluso cuando el particular había comunicado que este es mi correo electrónico y quiero que aquí se me avise de que se me pone a disposición una comunicación, una notificación en la sede electrónica. Esto daba muchos problemas y el criterio que se ha optado como pura, ahora mismo como pura política de funcionamiento es no considerar rechazada ninguna notificación si no se le había notificado por correo electrónico al particular, porque los riesgos que se han calculado, los riesgos de demanda y de una posible condena contenciosa administrativa se han valorado como altos. Por tanto, esto no sé si llegará a ser un criterio en instrucción, pero sí que es un criterio que se está manejando. Y también la posibilidad de identificar si en algún caso tiene sentido el posible el procedimiento de tramitación simplificada que ahora contempla el artículo 96, aunque el punto de vista inicial es que ese procedimiento es tan absurdo que en realidad no tiene sentido ponerlo en marcha porque no es un verdadero procedimiento simplificado y no está muy claro en qué casos podría ser funcional. Bueno, paro aquí para que hagáis vuestra pausa, o la mía también, y sigo con el resto más adelante.
15 minutitos, por lo tanto, de descanso.